Santo, santo, santo. Aleluya. Oh, gloria. Ustedes han venido, dice el Señor, buscándome a mí. Yo moro en ustedes, yo moro en ustedes, yo moro en ustedes. ¿Creen que no son importantes para mí? Hoy hay alegría en el cielo. Hay alegría en el cielo. Y van a recibir un gran regalo. Revelación en el conocimiento mío. Para que esto que ustedes van a hacer hoy quede grabado en sus mentes y en sus corazones. Y puedan ser testigos míos en todas partes de lo que pasa aquí en este momento. Oh, gracias, Padre. Oh, gracias, Jesús. Oh, gracias, Espíritu Santo. Preparando los corazones en lo que todo el mundo se sienta para saber que el Señor hoy, para saber lo que significa esto, quiere hablarle a quien tiene que hablarle, a nuestros espíritus. El Señor quiere que de una vez por todas sepamos que nosotros ya somos seres espirituales y que Él le habla a nuestro espíritu. Y que esas cosas espirituales las podemos comprender porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Por eso ahora todo el mundo abra sus brazos hacia el cielo, para que el Padre Celestial, ya que dijo que nos iba a dar ese regalo de la revelación de todo esto, que sea una realidad, Padre Celestial. Espíritu de revelación en el conocimiento tuyo. Espíritu de inteligencia. Espíritu de memoria retentiva. Para que todo esto quede grabado en nosotros y podamos ser esa iglesia en que tú tienes contentamiento, porque hemos dilatado mucho en comprenderlo, pero hoy, gracias al Espíritu Santo, comprendemos todas estas cosas. Gracias, Padre, gracias, Jesús, gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, amén. Aleluya, oh santo, es un día de gozo, es un día que como siempre, a recoger los diezmos y las ofrendas, recibimos ese aliento, cómo ese gozo de Él sale de nuestros corazones como ríos de agua viva. Porque si usted se pone a meditar en lo que pasa aquí, a recoger los diezmos y las ofrendas, tiene que ser de lo alto. Porque ese gozo no puede salir de nosotros mismos. Eso es un regalo que nos da Dios por haber nosotros creído. Y Él hace que salga de nuestro corazón como ríos de agua viva. Amén. Cuando hacemos lo que Él nos manda en su palabra, hay siempre bendiciones. Hoy hay alegría en el cielo. ¿Por qué? Porque vamos a tomar la comunión, la Santa Cena o partición. Puedes decirle una de estas tres palabras o la que más te guste, pero lo que vamos a hacer aquí se llama comunión. Se llama también Santa Cena y se llama también partición. Hoy vamos a meditar preciosamente entre lo que es el Viejo Testamento y lo que es el Nuevo Testamento. El Viejo Testamento era aquel pueblo judío, Israel, que ha sido siempre y será la niña de los ojos de Dios. Todo aquel judío que se sienta que no es nadie, y todo aquel cristiano que no ame a los judíos está haciendo muy mal, porque el pueblo de Israel es la niña de los ojos del Señor. Amén. Y la Biblia nos manda a amar ese pueblo. y hay corona especial para el que ore por el pueblo de Israel. Así que de hoy en adelante, amar a ese pueblo. Aleluya. Porque el Señor lo hizo que fuera su pueblo. Porque Él dice que es la niña de sus ojos. Él es soberano. Y aunque tú no entiendas, Él es soberano. Y lo quiso así. Y nosotros como pueblo de Él, tenemos que tomarlo de esa misma manera. Ese pueblo, Él quería tener hermandad, Él quería tener comunión con Él. Pero ya sabemos que Adán pecó, y al pecar, el pecado entró en la tierra, y todas las demás personas siguieron pecando, y el pecado separó al hombre de Dios. Pero Dios, ese Dios amoroso, misericordioso, compasivo, siempre se las arregló para Él poder tener comunión con el hombre, poder hablar con el hombre. No podía ser con todo el mundo. Entonces tenía algunas personas, reyes, profetas, sacerdotes, que Él hablaba con ellos y ellos le decían lo que Él quería, lo que las otras personas necesitaban saber. Entonces se le ocurrió hacer un pacto con el hombre, un pacto que estaba lleno de hermosas promesas. Quería que el hombre supiera que un día, el hombre sería un ser espiritual. Pero ahora, en ese momento, no podía hablar de espíritu. Tenía que hablarle lo que el hombre entendía, con su cuerpo y con el área de su alma, que era de lo que sabía el hombre que tenía. Entonces, hizo un pacto con el hombre. Un día, en Éxodo 12:3, página 69, vemos cómo instituyó la Pascua. No vamos a leer hoy. Estas citas se las doy por si las quieren tener guardadas. Hoy es dejando que el Espíritu capte. Que el Espíritu capte. Entonces, instituyó la Pascua. ¿Por qué instituyó la Pascua? Él estaba siempre pensando en la obra redentora de su Hijo. Pero no le había llegado el tiempo al Hijo de venir a la tierra. Y entonces le hace ver a Moisés, que fue el libertador de su pueblo, que estaba cautivo en Egipto. ¿Y por qué estaba cautivo en Egipto? Por la desobediencia. Pero no es que los judíos han sido más malos que nosotros, ¿no? A través de todos los tiempos, el hombre se empeñaron en hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. Entonces, Dios instituye la Pascua. ¿Qué es Pascua? Liberación. ¿Liberación de qué? Liberación de haber estado sometido el pueblo de Israel a Egipto. Y el Señor, que sabía que habían sido sometidos por la desobediencia, como es un Dios amoroso, siempre soñaba con sacar a su pueblo de las garras de Egipto. Egipto significa para nosotros el diablo y toda la trampa que hace en contra del pueblo de Dios. Grábate eso en tu memoria. Entonces, instituye la Pascua y hace ver, búsquense una palomita, búsquense un ave o un becerrito y ustedes lo matan. Pero este animalito tiene que ser un animalito que no tenga nada malo, que sea hermoso, que sea lindo, que sea precioso ante los ojos del Señor. Entonces ellos se buscaban ese animalito y Él le quiso hacer ver, con este pacto que yo voy a hacer con ustedes, ustedes van a poner en los dinteles la sangre de estos animalitos y toda casa que tenga la sangre, yo cuidaré de ustedes. Yo los amo. Aunque sean desobedientes, yo los amo. Y siempre tengo regalos para ustedes. Ahora no puedo hablarle de lo que van a hacer ustedes cuando mi hijo venga a la tierra. Pero ahora vamos a seguir como si toda la eternidad, el hombre lo único que tuviera fuera cuerpo y alma, porque no le podía hablar de otra forma. Entonces, al hacer ese pacto con los del Viejo Testamento, ya ustedes saben que fue con sangre de machos cabríos. Tenía que haber sangre, porque en un pacto o un testamento antes había sangre, para que se supiera que ese testamento era inviolable por las dos partes. Se necesitaban dos partes. Una parte del pacto la tenía el Padre Celestial, pero la otra parte del pacto la tenían los hombres. ¿Cómo hacemos, diría el Padre, para que, como todavía no ha llegado Jesucristo a la tierra, este pacto sea cumplido? Va a ser con sangre de machos cabríos. Y así yo voy a tener a la humanidad aguantadita, aguantadita, hasta que llegue el día de que Jesucristo vaya a la tierra. Y me imagino todos los años, cuando se hacía ese sacrificio, porque se necesitaba sacrificio de becerro o de animales, porque se necesitaba la sangre, aleluya. Me imagino que todos los años, antes de pasar aquello, el Padre Celestial pensaría, cuando yo mande a Jesús, y Jesús diría, ¿qué deseo tengo ya de ir a la tierra para que el hombre no siga teniendo un pacto con sangre de machos cabríos? Para que el hombre tenga un pacto con mi sangre bendita. ¡Aleluya! Para que el hombre deje de ser cuerpo y alma. Para que el hombre se convierta en lo que soñó mi Padre, soñé yo que a través del Espíritu íbamos a hacer con el hombre un hombre espiritual. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pacto, ¿qué quiere decir? Promesa o acuerdo contraído entre dos partes. Generalmente, una de estas partes es superior a la otra. Y es mediante una fórmula verbal que compromete a las dos partes. Eso es un pacto. En el lenguaje bíblico, el pacto representa la promesa de Dios al hombre. ¿Y qué le iba a dar? Vida, paz y constante cuidado. El hombre era importante para Dios. Y lo iba a llenar de toda clase de bendiciones. Un pacto con Dios no es poca cosa. Y él estaba dispuesto a hacerlo con el hombre. Entonces, ¿el hombre qué tenía que hacer? Él nos iba a dar vida, paz, constante cuidado, toda la clase de bendiciones. ¿Y el hombre qué era lo que tenía que hacer? Un compromiso de vivir según las estipulaciones del pacto. ¿Dónde encontramos eso? Los mandamientos. ¿Dónde encontramos eso? Las bendiciones de Abraham. ¡Aleluya! Nosotros haciendo nuestra parte. El viejo pacto estaba bajo la ley levítica. Y bajo esa ley tenía que ser sacrificado un animal cada año. ¿Y para qué se sacrificaba cada año ese animal? Dice el Viejo Testamento que para expiar los pecados del hombre. ¿Qué significaba expiar? Borrar los pecados por un añito. La gente se quedaba tranquila. Cometían pecados como el hombre a través de todos los siglos. Porque el hombre que diga que no ha pecado está más loco que 40 cabras. ¡Aleluya! Entonces, se expiaban los pecados. Quiere decir que al sumo sacerdote entrar en el lugar santísimo, los pecados de los hombres quedaban borrados. Eso era expiar. Pero quedaban borrados por un año. Al año que viene tenía que volver el sumo sacerdote al lugar santísimo y le ponían un cordoncito allí. Porque si el sumo sacerdote había pecado, jalaban el cordoncito y el sumo sacerdote se quedaba muertito, porque el sumo sacerdote era un hombre como cualquier hombre, Entonces, el padre, anhelando que Jesucristo viniera a la tierra para que ya se acabara aquel sacrificio, 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 y todos los años sacrificio, sacrificio, y se borraban. Pero se veía el pecado. Usted no ha borrado con borra. Que siempre usted puede mirar abajo lo que hay. Eso era expiar. Pero el Nuevo Testamento, la palabra no es expiar. La palabra que existe en el Nuevo Testamento es perdonar. Amén. Perdonar, ¿qué quiere decir? Olvidarse totalmente de algo. Aleluya. Eso ya hablamos del viejo pacto. Pero tú y yo somos de nuevo. Y lo que nos interesa es el nuevo pacto. Sobre todo hoy. Hoy, que hay un reto con el Señor, de que las vidas de todos nosotros obligatoriamente tienen que cambiar. Amén. Dice Gigi Ávila, un gran hombre de Dios, que los cristianos, a veces son cristinos y no cristianos. Aquí no va a quedar ni un cristino hoy. Aleluya. Porque los cristinos son los cristianos que viven todavía en la carne, son carnales. Nosotros, los que estamos aquí, aleluya, hoy todos vamos a salir cristianos espirituales. Aleluya. El nuevo pacto. Mateo 26, versículo 26, en la página 1034. Apúntalo si quieres, pero hoy no vamos a leer. Hoy el espíritu de revelación en el conocimiento del Señor es lo que va a salir de nuestros corazones. Ya vimos allá cómo la Pascua la instituyó el Padre. ¡Ay, santo! Aquí vemos ya Jesucristo que va a entregar su vida. Y esa noche, antes de ir a lo que fue a sufrir por nosotros, para que pudiéramos ser espíritu, tuviéramos alma y viviéramos en un cuerpo, instituyó Él esa noche la Santa Cena. ¡Aleluya! Y ese es un momento que tenemos que pedirle al Señor revelación para cada rato meditar en ella. ¿Se imaginan ustedes Jesús con sus discípulos? Como diciendo, ¿y cómo pueden entender ustedes lo que va a pasar en este momento? No pueden, dice el Señor. Se los voy a decir, pero no lo pueden entender. No pueden entender, pero yo se lo tengo que decir, porque esto tiene que quedar escrito. Entonces, instituye Él la Santa Cena. ¿Qué le quiso decir Jesús? Jesús le quiso decir a su discípulo, desde esta noche, ya la Pascua dejará de ser. Porque yo estoy instituyendo la Santa Cena. Ya la Pascua no tiene razón, porque ya el animalito aquel no va a servir. Es mi sangre, porque con el Nuevo Testamento hay un nuevo pacto, y es mucho mejor que el viejo, le quiso decir Jesucristo, porque yo voy a entregar mi sangre. No es de macho cabrío, yo voy a dar mi sangre por ustedes, aleluya. Este sacrificio no lo vuelvo a hacer más. Diga en voz alta, ese sacrificio no lo hizo Jesús más. Aleluya. Los discípulos se quedarían en Babia, como hoy todavía hay tanta gente en Babia. Pero el Señor quiere revelarnos, porque si no nos revela todas estas cosas, ¿cómo vamos a poder ser su verdadero testigo? Él le quiso decir a los discípulos, yo soy el que me voy a sacrificar. Ya los animalitos aquellos no sirven. Yo soy el que me voy a sacrificar. El nuevo pacto es con mi sangre. Y esa sangre no borra los pecados. Esa sangre perdona los pecados. Así es que ustedes van a quedar limpios. Porque donde pecaron, eso no se va a poder ver nada. Porque no está borrado, está perdonado. Aleluya. Hebreos 10, eso sí lo vamos a leer, del 5 al 10, en la página 1259. Hebreos 10, del 5 al 10, en la página 1259. El que estudia hebreo, el que medita en hebreo, el que de hoy en adelante tiene hebreo como el libro principal del nuevo pacto del Nuevo Testamento, si su corazón no le da vuelta, es porque está muerto. No ha percibido que ya el Espíritu es el que tiene vida. Y la vida eterna de Dios por Jesús haber derramado su santísima sangre. ¡Aleluya! Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo, ¿a quién le habló Cristo? A su Padre. A ti, le dice al papá, no te complacen sacrificios ni ofrendas. En su lugar, me preparaste un cuerpo. ¡Qué lindo es! Me preparaste tú un cuerpo, oh santo. ¿Y yo qué pongo un cuerpo? Si tú lo dices, papá, yo lo hago. No te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes, como el libro dice de mí, he venido Dios a hacer tu voluntad. Aquí Jesucristo le está diciendo al Padre, ya se acabó el sacrificio. Digan todos, se acabó el sacrificio. Aleluya. Ya no hay sacrificio. Porque Jesucristo en la cruz, aleluya, cuando dijo todo está consumado, estaba hablando de que el pacto abrámico ya él lo había cumplido, por lo tanto ya era obsoleto. Ese amén. Aleluya. De ahora en adelante, en Semana Santa, cuando más pensamos en la pasión y muerte de Jesucristo, tiene que venir obligatoriamente a nuestra mente y a nuestro espíritu ver a Jesucristo diciendo todo está consumado. Y el pacto abrahámico no tiene razón de ser. Ahora comienzan ustedes con el nuevo pacto. Mi sangre derramada por ustedes. Ya ese pacto que ustedes tienen con el Padre Celestial es sellado con mi sangre. Sellado con mi sangre. Y no es verdad que yo no voy a cumplir. Y no es verdad que el Padre Celestial no va a cumplir. Y no es verdad que tú, que ya sabes que eres un ser espiritual, no vas a cumplir si tienes el Espíritu Santo. Oh, santo, 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 que no tienes ya que pensar en lo que hiciste y que nadie te lo recuerde. Oh, santo, antes habían unos ejercicios espirituales para acordarle a uno todo lo que uno había hecho. Y se lo acordaban y volvían y se lo acordaban y se lo acordaban. Generación de ustedes que no tiene esto, gloria a Dios. Ahora no se pueden recordarle a uno los pecados confesados. ¿Por qué? Porque se falla en contra de Dios. A Dios no le agrada eso. Amén. Entonces dice, es Jesucristo que está hablando, ¿eh? Jesucristo es el que esta oración que está en el Salmo 40, no lo busque ahora, del 6 al 8, Jesucristo repite la palabra. Porque acuérdense que Jesucristo repetía la palabra. ¿Por qué? Porque yo vine a cumplirla. Ya ese jueguito de seguir con el sacrificio y otros sumo sacerdotes y más sumo sacerdotes, eso se acabó, porque Jesucristo es el gran sumo sacerdote. Dice, primero dijo, sacrificios y ofrendas, holocaustos y expiaciones no te complacen ni fueron de tu agrado. Yo sé, Padre Celestial, que a ti no te gustó nunca eso, pero tenías que hacerlo. Tenías que hacerlo. Por ese gran amor a tu pueblo, tenías que tener una sangre que no fuera la mía para expiar, borrar los pecados. A pesar de que la ley exigía que se ofrecieran. Sí, la ley lo exigía, pero el Padre no le gustaba, porque sabía que eso era imposible de cumplir. Luego añadió, aquí me tienes, he venido a hacer ¿qué? Tu voluntad. Así quitó lo primero para establecer lo segundo. que quitó los sacrificios para establecer lo segundo, el obedecerlo. Todo cristiano del nuevo pacto no tiene que hacer sacrificio, lo que tiene que hacer es obedecer la palabra. ¿Van entendiendo? Oh santo. Así quitó lo primero, que era los sacrificios y ofrendas, para establecer lo segundo, que era obedecerlo. Y en virtud de esa voluntad, somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido como una vez y para siempre. Una vez y para siempre. ¿Cómo tienes tú que llegar aquí cada vez que tenemos este banquete? Sabiendo que el sacrificio lo hizo Jesucristo una vez y para siempre. Que Jesucristo no está ahora llorando y triste y con dolor y llora cada vez que tú pecas. Jesucristo está en el cielo, regocijándose con los que se han ido ya, sentado a la derecha del Padre. En el cielo, donde todo es precioso, donde todo es bello, donde no hay dolor, porque ya está todo consumado en el pacto abrámico. Así que por eso fue que se atrevió a decir cuando llegó a la tierra, al llegar yo, el reino de Dios ha llegado. Pueblo de Dios, grábate esto. Y por eso, Apocalipsis 5:6, tiene que hacerse vida en ti y ver ese cordero por todas partes, que estoy deseoso de verlo ahí, aleluya, para que nos acuerde lo que hizo Jesucristo una vez y para siempre. Apocalipsis 5, versículo 6, en la página 1289. Oh santo, 1289. Apocalipsis 5, versículo 6. Entonces vi, en medio de los cuatro seres vivientes y del trono y los ancianos, ¿qué vio Juan? A un cordero. ¿Quién fue ese cordero? Jesucristo. Jesucristo, ¿quién es? El último cordero inmolado. Aleluya. A un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Amado, pero si hubiera sido un cordero derrotado, sale allí muerto, no sé ni qué, ¿verdad? Pero el cordero no estaba derrotado, y el cordero estaba de pie. ¿Y cuándo en la vida hemos visto un cordero de pie? ¡Nunca! Solamente el cordero Jesucristo. Parecía haber sido sacrificado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ese cordero se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Y entonaban este nuevo cántico. Eso es lo que se ve en el cielo. ¡Oh, santo! Ese cordero de pie. Ese cordero que triunfó. Con ese cordero no hay más sacrificio. Porque él no es un sumo sacerdote. Él es el gran sumo sacerdote. No necesitamos más ninguno, ni necesitamos hacer ningún sacrificio. ¡Aleluya! ¡Oh, sí! Tenemos todo lo que tiene Jesucristo. ¡Aleluya! Lo de obsoleto lo dice Hebreos 8, versículo 13, en la página 1258. Te vendría muy bien estudiar el libro de Hebreos, para cada día tú estar más gozoso con lo que gratis se te ha dado. ¡Aleluya! Entonces, ya no hay que hacer más sacrificio. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Amado, no estamos haciendo sacrificio. Lo que estamos es agradeciéndole que por su sacrificio que hizo una vez, y él está sentadito a la derecha del Padre, usted y yo tenemos vida eterna. Usted y yo tenemos las bendiciones de Abraham. Usted y yo tenemos nuestro espíritu con vida. ¿Qué le dio vida? La vida de Jesucristo, su vida eterna. ¿No moriremos? ¿Qué este cuerpito no entierren? ¡Pah! Comida para la garza. Lo importante de nosotros no podrá ser nunca enterrado. Tendremos vida eterna. Vida eterna. Con Jesucristo todo el tiempo. Y cuando Él venga, hoy la cantamos, en la batalla del Armagedón, Él viene en un caballo blanco. Pero todos nosotros venimos en nuestros caballos blancos. ¿A dónde? A Israel. Obra, Señor, a Israel venimos. ¿A qué? A que esa niña de sus ojos, que ya también nosotros somos la niña de sus ojos porque somos el Israel espiritual, pero tenemos que amar al Israel en lo natural. Venimos a Israel. Por eso yo no me he ocupado mucho de conocer Israel. Porque ese día es Israel, no me lo despinta nadie. En el nombre de Jesús. ¡Oh, santo! ¡Oh, santo! Y le pido hoy algo al Señor. Yo no sé si eso se puede dar, Jesucristo. Pero tú dices que todo lo que te pidamos en tu nombre, el Padre nos lo dará. Y en tu nombre yo te pido que ese día vaya toda la iglesia más que vencedor. ¡Juntos nosotros! A la batalla del Armagedón. En el momento que el pueblo judío está perdiendo la batalla, porque todos los países se ponen en contra. ¡Ojo! Si usted conoce los gobernantes de los países, díganle que cuidado con meterse con Israel. Cuidado con meterse con Israel. Entonces, cuando esté Israel perdiendo la batalla, si aparece Jesucristo en ese caballo blanco. Es verdad que los israelitas van a decir, ustedes ven cuánto loco había la tierra. Nos hacían ver que Jesucristo había venido. Ahora el Hijo de Dios viene en un caballo blanco. Y a Jesucristo, no, mis amados, estos que vienen conmigo sin ver, creyeron. Creyeron que yo vine en el pesebre. Mi primer viaje fue al pesebre. Y tuve que dar mi vida. Y me tuve que humillar. Y tuve que pagar por todos los pecados de la humanidad. Yo fui el Salvador y ahora vengo a defenderlos a ustedes. Y se arrodillará todo el mundo. Y todos los judíos aceptarán a Jesucristo. Si esto no les gusta, amado, no sé qué va a tener que hacer el Señor para que vivamos con el gozo de Él. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, cuando usted tome ese pedazo de pan que representa su cuerpo, y cuando tome ese jugo de la vid que representa su sangre, usted cuando lo tome, usted se acuerda que va a ser un acto en lo natural, pero que lo que está sucediendo ya sucedió y es en lo espiritual. ¿Ok? Entonces usted no se come nada. Usted no se come ni el cuerpo ni la sangre. Usted le dice gracias, Jesús, porque un día te convertiste en el último cordero degollado. Gracias, Jesús, porque tu sangre fue derramada para que yo estuviera libre. ¡Aleluya! Gracias, porque tu cuerpo fue desbaratado para que el mío tuviera vida. ¡Aleluya! Y usted le agradece lo que un día hizo Jesucristo por usted y por mí. Con el gozo de que por haber hecho ese sacrificio una vez y para siempre, usted y yo tenemos vida eterna. Tenemos su naturaleza, que es amor. Tenemos todo el fruto del Espíritu. Tenemos todo lo que Jesucristo tiene. ¿Le parece a usted poca cosa? Entonces, ¿qué hay que hacer? Mañana cuando usted se levante, no saque lo que usted tiene en su carne. Usted es un ser espiritual. saque todo lo espiritual que por gracia le han dado. ¡Aleluya! Y usted verá cómo todo cambia. Y usted verá que cuando imponga las manos sobre los enfermos se sanarán. Y usted verá que cuando hable de Jesucristo, las almas se convertirán. Usted verá cómo vamos a hacer la diferencia por saber qué es lo que vamos a tomar hoy por la mañana. Amén. Puede haber muchas personas aquí que vengan por primera vez. No vinieron porque alguien insistió. Ustedes vinieron porque fueron traídos por el Señor. ¿Qué quiere el Señor? Que desde hoy comiencen a vivir esta vida espiritual. ¿Qué hay que hacer? Aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Cómo? Con nuestros labios. Pero primero hay que pedir perdón por los pecados que hemos cometido. Porque tenemos que humillarnos ante Él. Pero desde que nos humillamos ante Él, Él nos levanta. Y nos dice, ya, ya. Entonces usted va a tener todo lo que tiene Jesucristo. Por eso ahora se cierran los ojos todo el mundo. No solamente los que van a aceptar a Jesús como Señor y Salvador, que no se apure, no lo vamos a hacer levantar de los asientos, ni vamos a dejar que ustedes solo lo digan. Toda la iglesia lo va a decir para que usted no le dé vergüenza. Pero no pierda esta oportunidad de aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Ahora, para hacer el examen de conciencia, usted mira en las cosas que ha fallado. Ahí calladito le pide perdón al Señor por los pecados que ha cometido. Pecados de pensamiento, palabras, obras, porque los ha cometido. Y usted verá cómo el Señor va perdonando cada pecado que usted cometió. Si tiene pecados de hace muchísimo, que no sabía qué hacer con ellos, porque creía que perdón no tenía, hoy Jesucristo le dice, por mi sacrificio único, al entregar mi sangre, tú tienes perdón de pecado. Lo que tienes es que confesarlo. Van ahí calladitos, que no lo oiga nadie, entre usted y el Señor. Lo vamos a ayudar un poco con el examen de conciencia, porque no solamente hay que hurgar en la conciencia para saber los pecados que cometimos, sino que hay que decirle al Señor que hay en nuestro corazón y propósito de enmienda. Eso es decirle al Señor, mira Señor, yo sé que por mí yo no puedo. Yo no puedo dejar estos pecados. Los pecados que cometemos, volvemos a cometer, se llaman de iniquidad. Y el Señor, los pecados de iniquidad, como los de rebelión, como la enfermedad y el dolor, le da preferencia. Para que nosotros sepamos que Él quiere cambiarnos y que sabe que por nosotros mismos no podemos. Como somos seres espirituales, Él va a hacer la obra en nosotros. Pecado de iniquidad es el que comete y vuelve lo comete y vuelve y lo comete. Hoy le dices al Señor, se acabó eso. Porque tu espíritu que va a morar en mí o que mora en mí va a hacer la obra para que ese pecado de iniquidad no lo siga cometiendo. Si vuelves y lo cometes, no huyas del Señor, aférrate a Él. Vuelve como un niño chiquito, aférrate a tu Dios y dile, fallé. Esta vez voy a dejar, Espíritu Santo, que tú me ayudes. Pero nunca dejes al Señor por cometer otra vez el pecado. Porque Él dice en su palabra, no peques. Pero si pecas, abogado tienes. Y si Jesucristo dice eso en su palabra, ¿quiénes somos nosotros para repetir otra cosa? Es Dios amoroso, misericordioso y compasivo. Ese es Jesucristo. Hoy lo vas a aceptar como Señor y Salvador. Cierra tus ojos ahora. Te voy a ayudar un poco con el examen de conciencia. Primer mandamiento, te mandan amar a Dios sobre todas las cosas. No amamos a Dios ni lo tenemos en primer lugar cuando nos estamos ocupando de ir a las brujas, leer la taza, el vaso de agua, todo eso que se hace y se visitan esos lugares que a lo mejor ya tú has visitado, hoy, como vas a poner a Jesús en primer lugar, tienes que dejar de asistir a todo eso, porque todo eso es del diablo. Pídele perdón ahora al Señor y dile que no lo vas a hacer más con la ayuda del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Si le has faltado a tu papá y a tu mamá, es el primer mandamiento con promesa. Pídele perdón al Señor. Si eres casado y le has faltado a tu esposa, si eres casada y le has faltado a tu esposo, pide perdón ahora en el nombre de Jesús. Ay, si te han faltado a ti, perdona. 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 ¿Con qué? Con el perdón de Dios. Y ama a esa persona que te ha hecho daño con el amor de Dios. Oh, santo. Si eres hijo, te estás comportando mal, ahora, hazle caso a tus padres. Oye en ellos la voz de Dios. Si estás metido en droga, si estás metido en alcohol, en sexo perverso, si estás llevando una vida licenciosa porque es lo que te pide la carne y tú le estás diciendo que sí, hoy te dice el Señor, yo puedo transformarte, quiero transformarte, lo que tú tienes es que creer que yo puedo. Pídele perdón al Señor. Si vives diciendo malas palabras, palabras obscenas, mirando programas que no te dejan nada bueno, pídele perdón al Señor. Si murmuras que son verdades que no se deben de decir, pídele perdón al Señor. Si te gusta criticar todo el tiempo a tu prójimo, o que tú eres mejor que tu prójimo, pídele perdón al Señor también. Si levantas calumnias, que es decir algo que no es verdad de una persona, sino que tú te lo inventaste, pídele perdón al Señor también. Él te perdona, Él te va perdonando. Si cometiste un acto o varios actos en tu vida de homosexualismo o lesbianismo y te crees que eres homosexual o lesbiana porque cometiste esos actos, esos son mentiras del diablo. Entrégale tu cuerpo hoy al Señor y tú verás que te va a hacer ver que el diablo es un mentiroso y te puso todo aquello para que tú creas que eres homosexual o lesbiana. Hazle caso al Señor y tú verás. No pienses que las cosas tienen que ser como tú crees. El Señor te quiere dar luz ahora para que todas esas cosas las dejes, porque Él es tu Dios. A las mujeres que les gusta provocar a los hombres, que sepan que eso hay que dejarlo, que hay que dejarlo porque es pecado. Si estás con un hombre casado, deje ese hombre, pídele al Señor uno para ti, ese le pertenece a otra. Si sigues ahí, no te va a ir bien. Pídele perdón al Señor. Si has robado, o lo estás haciendo ahora, deja eso. Hay tiempo, tu Señor quiere transformarte, pide perdón. Si no te ocupas de tu prójimo, si ves cómo va la república y no estás siquiera orando por los niños, por los adolescentes, por esos temporales, tormentas que vienen, que hay que reprenderlas en el nombre de Jesús para que no lleguen. Si estás viendo todos los problemas que tiene nuestro país y no estás intercediendo, pídele perdón al Señor ahora. Gracias, Señor. Cualquier cosa que hayas hecho, que te ha mortificado todo el tiempo, hoy te dice el Señor, dímelo, pídeme perdón y yo te perdono. No dejes de recibirlo hoy, no importa las veces que has pecado. Acuérdate que perdonar es no acordarse de lo que sucedió. Y el Señor, cuando perdona,
olvida. Aleluya. Oh, gracias. Oh, gracias. Oh, gracias.
Si no le dedicas al Señor tiempo, acuérdate que no solamente son los diezmos de tu dinero, le tienes que dar el diezmo del día, todos los días. Acuérdate que tú eres de Él. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Si has cometido abortos, si te has hecho abortos, no los que has tenido, no porque tú has querido, pero los que tú has querido, ahora pídele perdón al Señor, porque el Señor te perdona, y te va a hacer ver que esos niños están aprendiendo en el cielo, y que Él es el Maestro. Y cuando tú llegues te recibirán. Hiciste mal, pero pide perdón y el Señor te perdona. No quiere que sigas pensando en eso, meditando en eso. Si tú, hombre que estás aquí, has hecho abortar, fue pecado lo que hiciste, pero puedes hoy pedir perdón al Señor y el Señor te perdona. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Si en tu vida no eres claro, tiene que ser al sí, sí y al no, no. No trates de engañar. No trates de engañar. Que de Dios nadie se burla. Te puedes burlar de Juan Luis, de yo como pastora, de cualquier servidor, pero de Dios no te puedes. Aleluya. Aleluya. Que haya diafanidad en ti desde hoy. Que quieras ser cada día mejor. Que cada día que pase quieras más. Que cada día que pase te enamores más de Jesucristo. Le agradezcas más lo que ha hecho contigo. Y trata de ser un cristiano como Él quiere que tú seas. No es que te metas en una cueva, pero es saber lo que puedes hacer y lo que no debes hacer. Eso está queriendo el Señor de su pueblo. Cristianos que se puedan imitar. Hoy el Señor va a hacer ese milagro en ti. Lo va a hacer si tú quieres. Ya sabes, no te puedes emborrachar. Tienes que dejar la droga. Tienes que vivir una vida como si hoy te fueras con el Señor. No olvides que Él viene como ladrón en la noche. Tú no sabes cuándo te va a tocar. Y además, esa belleza que hablamos ahorita de venir nuestros caballos en Armagedón, dice el Señor en su palabra que los tibios se quedan. Ya no seas más tibio. Ya no seas más tibio. Ya ponlo a Él en primer lugar. Caliéntate con el Espíritu Santo. Aleluya. Porque ya tú sabes, los tibios se quedan. Y no nos vamos a quedar aquí. Tenemos que irnos. Tenemos que irnos aquel día que el Señor venga a buscar a su pueblo. En aquella nube. Nosotros tenemos que irnos. Por eso no podemos ser tibios. Tenemos que comprender que somos espíritu. Tenemos alma y vivimos en un cuerpo. Este sacrificio fue una vez y para siempre. Ahora todos con su boca, porque dice Romanos 10, versículo 9 y 10, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y no dudas en tu espíritu, en tu corazón, que el Padre lo resucitó de entre los muertos, ¿ya tú eres salvo? ¡Oh, santo! Ya eres salvo, ya tienes salvación, aleluya. Si te mueres esta noche, para el cielo vas. Dentro de 10 años, dentro de 5, o si esperas, te tienen aquí hasta que Jesucristo venga. Estás salvo, pero la salvación hay que cuidarla. Hay que cuidarla y tenerla como el tesoro mayor. Porque al ser salvos, es que hemos nacido de nuevo. Y ya el Padre se puede comunicar con nosotros y Jesucristo a través del Espíritu. Y no tenemos que estar como los del viejo pacto, porque somos del nuevo pacto. Ahora abre tu boca Y vas a decir, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, ahora mismo yo recibo a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Jesucristo, te pongo en primer lugar. Yo sé que he nacido de nuevo. Soy una nueva creación. Todo lo viejo pasó. Todo es nuevo en mí. Voy a poder llevar esta vida santa porque el Espíritu Santo va a hacer la obra en mí. Gracias, Padre Celestial, porque tú eres mi papá. Gracias, Espíritu Santo, porque has venido a morar a mi espíritu y me has traído la vida eterna, el amor ágape, que es mi nueva naturaleza. Ya no tengo que estar pendiente de mi naturaleza pecaminosa, porque por tu sacrificio, Jesús, yo tengo tu misma naturaleza, que es el amor ágape. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Ya están listos. Aleluya.